Radio Cuautepec, transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, México, Distrito Federal. Valle de Cuautepec, Gustavo Amadero, XERACC. En línea a través de internet. La voz de los pueblos en resistencia.
Detrás de nosotros estamos todos ustedes.
En Radio Cuautepec cantaremos. Escucharemos. En Radio Cuautepec estaremos a la vanguardia. En Radio Cuautepec tendremos la música del pueblo. En Radio Cuautepec diremos la neta.
¡La neta!
¡Ay, qué payasos, eh!
En Radio Cuautepec vamos a correr.
¡Viene la tira! ¡Viene!
En Radio Cuautepec vamos a equivocarnos.
Son las 7:51 de la noche de este precioso día 30, no, día 13 de septiembre, no, 13 de diciembre, bueno, el día que sea, no importa, no importa, no importa.
En Radio Cuautepec seremos tu voz.
Sino más bien que escuche a quien nunca habías escuchado, al ama de casa, al barrendero, al comerciante, ¿no? Esa es la idea.
Te va a poner bueno.
Estos micrófonos van a quedar abiertos precisamente para escuchar a todos los que no hemos escuchado.
La voz del pueblo.
Vamos a acabar haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a atajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atajar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chile su madre, que mate al que sea.
No a los militares en las calles.
Unidad, lealtad, comunidad.
Para el pueblo.
¡Viva, viva, viva! ¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más. Jalamos más parejo. Porque están siguiendo a una bola de pendejos. Que lo llevan por donde les conviene. Por donde les conviene.
En Radio Cuautepec vamos a aplaudir. Vamos a fotografiar. Vamos a tocar un son. Vamos a provocar un incendio. Vamos a odiar. Vamos a hacer bromas. A tocar trompetas. A rugir. Ya estás en el lugar correcto. Estás en Radio Cuautepec. Porque todo lo haremos pensando en ti.
Radio Cuautepec.
Bien amigos, aquí seguimos en este programa especial del Círculo de Intelectuales Liberales en coproducción con Radio Cuautepec sobre nuestro querido amigo Rafa Tomé.
Sí, somos la misma cosa.
Pues sí, pero somos dos grandes organizaciones.
Eso no se puede decir. Cada una es una organización de masas diferente,
¿no? Exactamente, ¿no? Bien, vamos a seguir. Aquí tenemos a la tercera generación. Ya por acá de Rafa Tomé Araria, su sobrina nieta, y Ricardo Rafael, que bueno que llevas todavía ese nombre, nieto de Rafa Tomé. A ver, Adrián, ¿qué nos podrán comentar?
Ah, no, pues yo quería preguntarle primero a Araria, pues de la anécdota tan buena que contó en otra radio, y como no queremos ser ser menos, pues que la cuente aquí, oye.
A ver, Araria, ¿qué nos comentas?
¿Cuál?
Aquí al micrófono.
¿Cuál anécdota? ¿La de mis 15 años? Sí, esa. Sí. Ah, pues es que el día de mi cumpleaños, por si no lo saben, mi tío no era creyente, así que no tenía muchas ganas de entrar a la iglesia. Entonces, bueno, ya llegamos, ¿no? Todo el despapaya ahí en la iglesia. Y me pidieron que entrara con mis padrinos, o sea, con mi tía y con mi tío, cada uno agarrado de la mano. Y entramos, ¿no? Y el padre dice, no, hija, ¿te confesaste? No, pues que sí, dice que no. Entonces el padre empieza a echar agua bendita y le cae a mi tía en el ojo. Pero se queda así con cara de... Y dice, ah, chingada madre. Entonces el padre se le queda viendo así con cara de, señor, cállese, está en la iglesia. Entonces eso fue algo que, híjole, nunca se me va a olvidar. Hasta sale en el video de los 15 años. Nada más se ve cuando se tapa el ojo y le saca la gotita, o quién sabe en qué le habrá caído.
Le habrá quemado.
Sí, es como en esas películas de... De endemoniados le empezó a salir humo, güey. Por Dios, ¿qué es esto?
Sí, se supone que es la gran anécdota, ¿no?
Aralia, ¿qué recuerdos tienes de Rafael, de la convivencia con él en la familia?
Pues es que casi nunca convivía con nosotros. Dos veces al año convivía. Y eso nada más para ir a Nochebuena y al Año Nuevo. ¿Hace qué? ¿Dos años? Sí, fue hace dos años que mi mamá...
No, fue el año pasado.
¿Fue el año pasado? Ah, el año pasado mi mamá hizo de comer... Bueno, de cena de Año Nuevo, camarones empanizados y a la diabla y no sé qué tanto. Y no, pues se los comió bien sabroso, pues dijo, no, estas mamadas no se hacen en Año Nuevo. Y dije, ah, qué pedo. Ya después de que se las comió, las disfrutó y todo, y dice, estas mamadas no se hacen en Año Nuevo. Así que, ay...
Bueno, alguien muy muy especial, ¿no?
No se hacen en Año Nuevo, pero qué buenas están. Sí.
También le tocó cenar hot dog, ¿no? Sí, no, era loco. Ah. Que hot dog es el 15 de septiembre. No, eso no, eso no.
Bueno, sí, como que no. Ricardo, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué recuerdos tienes de tu abuelo?
Pues yo tengo el recuerdo de el abuelo aburrido que siempre estaba en su casa, que nunca salía a fiestas con nosotros, siempre dejaba pues, a mi abuelita sola, ¿no? Y pues en estos momentos es cuando te das cuenta de lo que en verdad tiene, lo que en verdad era mi abuelo. O sea, te das cuenta de todas las cosas que hacía. Con decirte que apenas mi abuela y yo vimos un escrito que él hizo, donde hablaba de nuestra perrita, donde hubo un tiempo donde no lo quería y lo mordía y lo tenía hasta la madre, ¿no? Él decía, y escribió un escrito donde decía que qué iba a hacer con la perra, que si la mandaba a matar o si la sacaba a la calle a pedir caridad, pero que al final le ganó el amor por los animales, ¿no? Y esa es cosa que pues no se nos olvida a mi abuela o a mí, son cosas que te vas dando cuenta después de que ya no está, ¿no?
Sin embargo, ya no estará físicamente con nosotros, pero creo que ahora ustedes también se han dado cuenta de que la familia de Rafa no se constreñía a la consanguineidad, sino que él fue formando una familia mucho más grande, ¿no? Una familia que ahora une a dos familias, ¿no? Que nos va haciendo conocidos a gentes que a lo mejor no nos habíamos visto en la vida y que tenemos en base a una persona en común, tenemos ese acercamiento ahora, ¿no? No sé si esto ven de alguna manera que vaya enriqueciéndonos a todos, ¿no?
Por ejemplo, pues yo no sé, porque el Rafa familiar pues me es extraño completamente, ¿no? Pero, ¿ustedes qué piensan de que Rafa anduviera por el mundo predicando, pues no sé, entre otras cosas, la cultura, la revolución, el fin del capitalismo, el que todos los seres humanos tenemos derecho a ser mejores, a vivir tranquilos, en que en México hubiera tanta injusticia y que se preocupara por eso, el que estuviera en tantas organizaciones por todos lados y que nadie lo pelara? Eso, pues no sé, supongo que no era una parte conocida para ustedes, porque no creo que sea una parte que familiarmente uno quiera difundir en su casa, ¿no? Uno no llega a su casa todos los días diciendo, hola, ya vine de promover la revolución. Pero esa parte que les merece, porque finalmente ahorita a lo mejor entran en contacto con nosotros, gente que seguía a Rafa pues casi incondicionalmente, ¿no? Y para todos lados, y como un ejemplo, es más, ¿no? Un ejemplo de lo que es un intelectual y de lo que es una persona. Aralia, ¿tú qué dices de eso?
Ay, pues es que yo no, como les digo, no lo conocía mucho, pero sí, no, nunca supe que andaba en esto. Nunca supe que hacía la revolución intelectual, o creo yo. Porque sí, nunca nos dijo que les venía a lavar el cerebro con libros, o les venía a leer el Quijote o cosas así. Pero no, son cosas así que dices, ¿a poco venía a hacer eso? Pues yo lo pensaba que se quedaba en su casa leyendo libros, o que no salía de ahí con su tequila, no sé, sus cigarros fiesta o algo. Pero nunca te imaginabas que estuviera haciendo algo así.
Sí, claro. Es más, inclusive, fíjate que esto, como las premoniciones, se nos fue Rafa Tomé y ya no hay cigarros fiesta. Ya no los fabrican, de esas coincidencias raras, ¿no? Ricardo, esto que comentaba ahorita Adriana es muy importante. ¿Cómo ven ustedes, ahora que están conociendo a las amistades del abuelo y todo ese trabajo que desarrollaba desde acá adentro, y todo eso que nos daba a los demás a través de la plática, de la música, de sobre todo de la literatura, de los escritos? Ahora, ¿cómo ves a ese abuelo?
Pues, yo nada más tenía enterado de que pues se quedaba en la casa con su cartón de cervezas, porque mi abuela pues siempre iba como por 5 cartones y se le acababan como en un mes o hasta menos, y más cuando iban sus amigos, ¿no? Pero hasta ahí yo nada más pensaba que, porque hubo un tiempo donde inclusive fuimos a un taller de lectura en voz alta que él lo impartía, ¿no? En el Café Juglar allá en Santa Clara. Y hasta yo sabía de que nada más iba
y que no hacía nada
a dar taller de lectura en voz alta, pero nunca supe que tenía amigos así o que iba a varias partes. Yo nada más tenía ese yo estaba perdido por eso, pero pues ahora que ya voy conociendo a todos los amigos, pues me doy cuenta de que no nada más era eso, sino era algo muchísimo más. Era, aparte de que no tocaba bien chido la guitarra, aparte de que leía, ¿no?, chingón y todo, pues sí, todos sus amigos son muy buenos.
Eso. Jóvenes, bueno. Hay que dar.
Porque todavía no me matan. Todavía no muero linchado.
Pero lo malo es que no me invitan a un vaso de cerveza.
No, todo, para todo hay su tiempo y su momento, ¿no? A nosotros nos da mucho gusto que se acerquen a ese abuelo que dicen a lo mejor no convivía físicamente, pero que siempre estaba preocupado. Ya nos lo dijo tu abuelita hace un momento. Él estaba preocupado por la familia, pero no nada más por la familia cercana, ¿no?, sino toda esta familia que es la humanidad. Y esa lucha a través de la cultura, a través de una forma pacífica, de resistir todo este embate que nos traen los medios comerciales, donde nos dicen que si tienes unos tenis Reebok, un pantalón Levi's, una camisa OPI, fumas Marlboro y tienes una lavadora Whirlpool, necesitas ser muy estúpido para no ser feliz. Contra eso luchaba Rafa, ¿no? Precisamente, porque nuestro pensamiento, lo que decía Adriana hace rato, es sembrar la conciencia de ver y hacer cambiar este mundo. Esa era su finalidad, y con muchos de nosotros dejó bien sembrada esa semilla.
Sí, sobre todo, por ejemplo, una cosa como la lectura en voz alta, él siempre nos dijo, ¿no?, porque estuve trabajando con él como lector en voz alta aquí en Cuautepec, precisamente. Nos mandaban a Cuautepec y nosotros vivíamos en Ecatepec. Pero pues total, nos mandaron para acá y siempre decía, la lectura en voz alta es el gancho. Lo que queremos es que la gente lea, que lea cualquier cosa, pero que aprenda, no como en su escuela, que le enseñaron que leer, si no lees 10 páginas para mañana, te ponen orejas de burro, 2 libros, o no te dejan salir al recreo. No, esas son mamadas, porque eso hace que la gente, en vez de querer leer, se aleje de la lectura. Dice, pues de castigo me ponen a leer. Mi castigo es leer, pues entonces no le encuentras chiste a las cosas. La lectura en voz alta era más una forma de hacerle entender a la gente que la lectura debe ser algo, primero, algo que te gusta. Y de ahí te puedes agarrar a leer cosas, pues, más importantes, ¿no? O sea, claro. Ya como Víctor, que leyó los 10 tomos del Capital, creo, pero ya no se acuerda de cómo empieza. Entonces, dice, por lo menos eso nos contó.
Sí, yo creo que igual que comentabas aquí hace un momento, no es forzoso ponerse a leer para aprender, porque la lectura es un goce. Lamentablemente no se ha fomentado. Hoy los chavos prefieren gozar más con sus celulares y con los jueguitos ahí de pipi, 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 no sé qué. Pero sí, un libro nos puede, un libro de aventuras, nos puede transformar en cualquier Sinbad, en cualquier Peter Pan, no sé, en cualquiera de esos grandes viajeros inclusive, ¿no? Y llevarnos a recorrer el mundo y traernos de regreso. Y con una felicidad increíble.
También, por ejemplo, era el sentido de la lectura utilitaria, porque decía, la lectura no necesariamente que te tiene que hacer que tú valgas más. Por ejemplo, dicen que la lectura es poder, ¿no? Y es conocimiento. Y que si tú sabes más, te tienen que pagar mejor en tu trabajo. A ver, llega con tu jefe a decirle, leí el Quijote, aumentenme el sueldo. Te va a mandar mucho por allá, ¿no? Entonces, la lectura por eso debe ser también un goce estético, un arte, es un arte. Y eso es lo que Tomé muchas veces nos quiso mostrar. Y supongo que también en parte en su familia, porque eso es algo que sí uno puede hacer dentro, claro, de las cosas de su familia.
Sí. Aralia, pues algo más que quieras compartir con nosotros, Ricardo, también. Para... Ya no tiene nada más que compartir, tú, Ricardo.
No, ya no.
Pues vamos a escuchar algo de Rafael Tomé, de lo que tocó en la guitarra, y que aquí Saqueo, que es nuestro como archivo viviente, pues nos ha proporcionado, y esta canción que es Pueblo Blanco, que sale por ahí en algunos promos que vamos a ir escuchando. Y esto es Pueblo Blanco, lo interpreta Rafael Tomé, la canción es Joan Manuel Serrat, y estamos en Radio Cuautepec y tenemos más invitados, no se vayan.
Siempre he pensado que Pueblo Blanco, que compuso Serrat, la compuso después de leer Lubina, de Juan Rulfo, porque está todo Lubina ahí con su tristeza, con su polvo, con sus viejos, con sus muertos. Esta es la canción. En un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar terminó por llorar, por las casuchas de polvo y tierra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento bordeando la vereda. Una flor, ni será su monstruo. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nace la gente si nacer o morir indiferente. De la ciega a la fiebre se vive en la taberna, las muchachas murmuran su nombre en el umbral de sus casas de sal.
y las muchachas hacen un bolillo, mirando tristes tras los visillos a ese hombre joven, que noche a noche forjaron en su mente fuertes pasos de su señor y tiernos para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su casa, y los viejos sueñan morirse en paz, y morir y por y morir quieren morirse de él. La boca viente el calor como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espalda. Escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo, busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor y bueno de paz. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no los dejan salir del cementerio.
Es el último argumento, ¿no? De Iloida.
Radio Cuauhtémoc.